Bueno, Javier, empezamos un nuevo año y, en fin, todo el mundo tenía depositadas grandes esperanzas en 2021. Ha defraudado, aunque, como comentamos la última vez que nos vimos, nos empeñamos en ver los aspectos negativos y ha habido aspectos positivos y muy grandes. Ha habido una recuperación, ha habido vacunas. Esto hemos aprendido a convivir con la enfermedad y con esta situación excepcional. Como tú llevas diciendo meses, ya no puedo decir años porque no llevamos haciendo este podcast años, pero dentro de poco sí podremos hablar en plural de años. Tú siempre has afirmado que lo peor había pasado, pero 2022 se presenta con grandes incertidumbres. En el lado de los precios, nos habían dicho que la subida de la inflación iba a ser algún brote temporal. Bueno, pues el último dato aquí en España es del 6,7. Y parece no solo que no solo que no mengua, sino que parece que va a más. Se ha hablado también en los últimos días de la reforma laboral y luego el año que viene hay un montón de frentes abiertos, hay elecciones importantes. Yo creo que las elecciones francesas son más importantes para los españoles que las propias elecciones españolas. ¿Y por qué esto es así? Pues porque Francia y Alemania son los que deciden qué pasa con Europa y un triunfo de los nacionalistas o de la extrema derecha o de la extrema izquierda, pues podría poner en peligro el funcionamiento del eje franco-alemán y eso es lo que a los españoles nos ha mantenido dentro del mundo civilizado, por decirlo. O sea, si no estuviera Europa, probablemente España sería a efectos económicos como Argentina. Luego tenemos el tema de la pandemia y sobre todo de cómo gestiona China la pandemia con esa política de COVID cero en la que cogen y te cierran una ciudad de 13 millones de habitantes porque tienen 100 casos. Vamos, 100 casos aquí en España los tenemos con la punta de la gorra y evidentemente no cerramos ni los bares, ni las discotecas por 100 casos. Bueno, ellos paran el país y eso aparentemente es insostenible. El problema es que cambiar de estrategia provocaría un aumento de los contagios brutales y probablemente tendría consecuencias, a no ser que hagan o incluso, aunque lleven a cabo una campaña masiva de vacunaciones. Y a todo España salió un estudio del Economist diciendo que España es el país que peor lo ha hecho durante la pandemia, el que más ha decaído, el que más desempleo ha sufrido, el que menos inversión tiene. En fin, que sigue lleno por no ser negativo, digamos que de incertidumbre. Una última observación antes de cederte la palabra con el tema de la inflación. El Consejo de Asesores del presidente de Estados Unidos sacó en este verano tiene un blog y uno de sus posts era mirando los episodios inflacionistas que había habido en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial para ver cuál era el más parecido. Entonces, aquí todo el mundo del que se acuerda es de los años 70, pero los asesores del presidente decían que el más parecido era el inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, que el aparato productivo estaba centrado en la producción de armas y que tardó 2 años en acomodar la oferta a la demanda de los tiempos de paz. Y entonces decían que, bueno, eso es lo que se considera un brote temporal. Lo digo porque a la hora de medir los plazos no ha pasado ni siquiera un año desde que estalló el brote de la inflación y cuando los expertos hablan de algo temporal, evidentemente no se refieren a algo de semanas ni de meses, sino probablemente a algo que dure trimestres. Pero bueno, dicho esto, te cedo a ti la muleta.
Bueno, pues Feliz año a todos y la verdad es que es un lujo y un gustazo estar aquí otra vez, una mañana de domingo. Sé que algunos nos habéis echado de menos porque me lo habéis dicho y, en fin, echarle la culpa a Pedro y a Miguel que les gustan las vacaciones. Yo no sé por qué. Bueno, y sigo y voy a insistir, voy a empezar el año como acabamos el último. Pues yo veo que todas estas, en fin, miserias, todas estas historias tienen efectivamente una visión negativa y también tiene una visión no tan tremendista, no tan negativa, un poco más positiva. Y por cierto, voy a empezar por uno que no has mencionado, que es mi favorito. 20 años ya para el euro. ¿Quién lo diría? ¿Qué alegría? Qué alboroto, de verdad. Creo que estoy seguro que lo he comentado aquí. Fui uno de los primeros españoles en sacar billetes de euro de un cajero hace hoy 20 años y un día, ¿no? Como las sentencias de cárcel. Y la verdad es que soy un eurofanático, me parece un proyecto espectacular para Europa y sobre todo para países como España, para países del sur de Europa con una tradición y con una historia tan, tan complicada como la que hemos tenido. Creo que no lo hemos celebrado lo suficiente, creo que no valoramos este paraguas de hierro como tan bien lo definió Modigliani cuando vino a España, Franco Modigliani, premio Nobel de Economía, cuando vino a España invitado por Comisiones Obreras, que eran los únicos, los más escépticos, ¿no? de todos los agentes españoles. Y Franco Modigliani dijo, bueno, el euro es un paraguas de hierro, te protege de la lluvia, pero levantarlo supone un esfuerzo, el esfuerzo que tuvimos que hacer todos los españoles en la última recesión, ¿no? Haciendo una devaluación interna del libro, la única manera de recuperar la competitividad dentro de una economía con una moneda compartida con otros países que son mucho más productivos que tú es rebajar los salarios y lo hicimos, fuimos capaces de bajar acuérdate de cuando el gobierno decidió, porque no tenía más remedio, bajar el 5% el sueldo de los empleados públicos, hicimos aquello, nos bajamos el sueldo todos, nos lo congelamos, soportamos otra vez unas cifras de paro únicas en España con tasas de desempleo por encima del 20%. Y bueno, y aprendimos a exportar realmente, le dimos completamente la vuelta a la balanza por cuenta corriente y empezamos 2022 con un superávit en cuenta corriente que realmente a mí me da una inmensa tranquilidad, ¿no? Una inmensa tranquilidad porque eso quiere decir que la economía española en su conjunto, si integramos y si consolidamos las administraciones públicas con el sector privado, hogares, empresas y administraciones públicas, pues tiene capacidad financiera. Puede financiar todo lo que está gastando sin necesidad de ahorro del resto del mundo y eso es una situación muy diferente a la que teníamos en 2008 o en 2009, ¿no? Al principio de la crisis anterior. También me parece, en lo que has dicho, que debemos de celebrar una reforma laboral que ha terminado siendo más bien cosmética que tiene un acuerdo, ¿no? que realmente eso era difícil de anticipar o era improbable cuando empezó, ¿no? Lo lógico, vamos, yo hubiera pensado que me parecía muy difícil, hubiera pensado que los empresarios, que la patronal no iba a firmar la reforma, una reforma con acuerdo, independientemente de sus detalles jurídicos, de los mil viricuetos, de cómo van a evolucionar los contratos temporales, tiene ventajas. También eso quiere decir que cambia poco las cosas, sobre todo con respecto no tanto al marco jurídico, sino como a la práctica legal de los contratos y la flexibilidad de las empresas, la flexibilidad interna de las empresas. Creo que otra patada a seguir, ¿no? El gobierno es muy difícil, ¿no? Esto ya le pasó, gobernar en minoría y gobernar en una coalición realmente complicado. Cada ley que pasa por el Parlamento tiene que pagar un peaje enorme para el gobierno de enmiendas y contraenmiendas y en el último momento un nuevo cambio y el margen, ¿no? Esa pelea por el margen. Y entonces eso hace que realmente pues tengamos un gobierno afortunadamente poco activo, ¿no? y por lo tanto, eso no genera incertidumbre adicional, ¿no? Tampoco resuelve ningún problema. Es innegable para mí, ya, digámoslo ya, acabemos con esto ya ahora por un minuto de la inflación, ¿no? Es innegable que si yo tuviera que elegir, Javier, ¿qué es lo que está peor repartido en España, ¿no? De todo. Es la riqueza, es la renta, es las vacaciones, el trabajo, y la respuesta a eso no es ninguna de esas cosas. Lo que está peor repartido en España, con mucha diferencia, es la protección laboral. La desigualdad en la protección laboral española es absolutamente radical, extrema, y parece que no le importe a nadie, ¿no? O sea, que no le importa a nadie porque no hay ninguna. Aquí sí que tenemos que ir a por los ricos en protección laboral, ¿no? O sea, eso ahí no se puede repartir la protección laboral. No podemos hacer que todos tengan la misma protección que los trabajadores sobreprotegidos. Los ricos en protección laboral, que son los empleados públicos absolutamente, y los trabajadores con contratos indefinidos de larga duración, que están completamente sobreprotegidos, más que en ningún sitio, iba a decir, del planeta, ¿no? Puede que haya alguna excepción. Siempre hay una excepción, ¿no? Que te fastidia un universal, pero mientras no hagamos eso, mientras los contratos temporales se encuentren con ese muro del cambio brutal en los costes de despido, pues la temporalidad estará con nosotros para quedarse. Los juristas, los despachos ya están haciendo, iba a decir, las trampas, buscando las vueltas jurídicas a los nuevos contratos para poder mantener esa flexibilidad. Y no sé por qué, en realidad al final, si ya que me embalado con esto, ¿no? Al final todos los contratos son temporales porque te mueres, o sea, porque en algún momento o te jubilas, ¿no? O sea, ¿no? Entonces el problema no es discutir ya si son temporal, indefinido, es la distinción tan marcada entre temporal e indefinido es una pura ficción jurídica. O sea, todos los contratos son temporales, lo que pasa es que unos cuesta mucho más disolverlos que otros. El problema es un problema de costes. ¿Por qué ponemos un muro? ¿Cuál es la razón que nos impide tener una rampa que vaya aumentando el coste de despido hacia, ¿no? Y ya está, progresivamente. Y entonces, pues puedes decir que todos los contratos son temporales, pero también puedes decir que todos los contratos son indefinidos hasta que se interrumpan, ¿no? Ayer, es otra anécdota tonta, pero ayer descubrí el truco de una empresa de software. Que te vende un conversor de formatos de vídeo, ¿no? Y entonces ponía, y dije, joder, pero, y entonces he cambiado el ordenador total. Y me dice, no, es la siguiente versión, pero si yo había pagado uno para toda la vida. Y entonces sí, si usted me da $49.99, tiene un programa para toda la vida, a menos que haya una nueva edición del programa, con lo que esto es lo mismo que los contratos los contratos laborales son indefinidos a menos que yo a usted le despida, ¿no? Y entonces ya dejó de ser indefinido. Entonces, no, por ese camino no vamos. Los costes de despido de los contratos indefinidos en España siguen siendo muy altos. Tanto los costes explícitos como los costes jurídicos, como la incertidumbre que genera no saber exactamente cuánto vas a tener que pagar por ajustar tu plantilla. Y ya está. Y es que no tiene más. Y mientras no hagamos eso, mientras no haya un contrato con indemnización creciente, debidamente acotada, pues seguiremos teniendo la protección laboral peor repartida del mundo, ¿no? Bueno, y
entra ya en la inflación.
Inflación, y entro en la inflación, gracias. A ver, pues sí, y sobre la inflación, bueno, dos cosas. He estado pensando en esta idea de la inflación media, ¿no? Y yo ahí realmente estaba un poco confundido. ¿Por qué la media si ya tenemos la interanual? Y es verdad que creo que ahí tenemos un problema importante, un problema estadístico que has mencionado antes, ¿no? O sea, bueno, dos cosas. 6,7, por orden, primero, 6,7, vamos, si tú me dices hace un año que la tasa interanual en diciembre iba a ser 6,7, me da un ataque de risa, ¿ok? El año que viene, pues me dices lo que tú quieras, pero me parece, ha desbordado todo lo que yo hubiera pensado que fuera a pasar, ¿ok? Dicho esto, La subyacente está en 2,1, con lo cual tenemos una idea muy clara de qué es lo que está pasando y de a qué y a qué sectores y qué tipo, o sea, que es energéticos y alimentos frescos, ¿okay? Casi toda la inflación, porque si la general fuera 2,1, no estaríamos hablando de la inflación, nada, ni un comentario. O sea, diríamos, bueno, pues estamos en inflación 2,1, está creciendo un poco, acaba de pasar del 2 y, en fin, a lo mejor el banco, pues no estaríamos hablando de ella. Con lo cual, me parece que eso es muy importante. Otro detalle muy importante. En unos tiempos de tanta... Me ha gustado mucho la comparación con esta situación, con el cambio estructural tan importante de pasar de una economía de guerra adaptada durante 3 años o 4, en fin, a un esfuerzo bélico, a una economía distinta, a una economía de paz donde había que transformar el aparato productivo. Y eso me recuerda los viejos modelos de inversión que por cierto, surgieron entonces las teorías de... Se llamaban Putty Putty Clay Clay, tenía que ver con... En fin, no sé cómo se traduce, pero y Putty Clay, o sea, eran rígidos y Putty... Masilla, es como ¿no? la masilla que se usaba antiguamente para las ventanas, ¿no? Y hay una cosa que es blanda y que es flexible y por lo tanto no cuesta, los costes de adaptación, los costes son bajos y luego había otra que clay que era dura, que es como la porcelana, ¿no? O sea, el barro duro este. Bueno, total, aquello se desarrolló entonces precisamente para esos modelos se desarrollaron entonces precisamente para pensar en esto. Entonces, lo que quiero decir es que la idea de la inflación media, de calcular las tasas de inflación en un año y las interanuales, la media de las interanuales, pues me parece un buen estadístico que quizá nos tenga que servir más de guía, ¿no? Porque como muy bien has dicho, la inflación en enero de 2021 era negativa, era deflación, era menos 0,1 o menos 0,2, ayer lo estuve mirando, ¿no? Entonces eso le da mucha más estabilidad al dato y asusta menos y sobre todo nos lleva a aceptar que esta adaptación, que vamos a tardar un poco, y por cierto, si ahora resulta, dado que es verdad la siguiente idea, que España se está retrasando, o sea, me parece que en la recuperación, me parece que esto no es para siempre, es simplemente un retraso, y ese retraso yo creo que es otro spin positivo en el comentario, ¿no? Ese retraso supondrá más crecimiento en el futuro. ¿Cuándo? No sé, cuando las circunstancias lo permitan, ¿ok? Pero en el futuro. Bueno, ya me perdí. Estábamos, o sea, tú calculas esta tasa media y lo que haces es evitar tanta volatilidad y pasarlo a los salarios, ¿no? O sea, no, el por cierto era, si aceptamos una congelación de los salarios, incluso una pérdida de poder adquisitivo debido a que somos prudentes en las subidas salariales y nos bajamos el poder adquisitivo, España se vuelve más competitivo, igual que es otra devaluación del libro, igual que hicimos en 2012, en 2013, en 2014. O sea que realmente la clave va a estar en cómo sean las negociaciones salariales. Y como usemos 6,7, como nos obsesionemos con ese número, como ese número, que en realidad es 7, ¿no? Vamos a poner 7, vamos a redondear, vamos a exagerar para que suene todavía peor. Como tú entres en una negociación salarial con 7 en la cabeza y realmente ganes y, ¿no?, y la saques adelante, pues vas a terminar teniendo 7. En la media y en hagas lo que hagas hasta que vuelvas a bajar los salarios, con lo que me parece muy importante discutir esto, aclarar esto, calcular va a ser mi nuevo estadístico para este año, estadístico que regalo en cualquiera de mis clases o en mis charlas, ¿no? Calcular la inflación media y ver además de la subyacente, ¿no? O sea, porque calcular la inflación general media las 12 meses del año, hacer una media móvil y ver cómo ha ido evolucionando eso, ¿no? Y compararlo con, además con la inflación general, que vamos a tener unos datos pues mucho más razonables. Ahora me dices, Javier, ¿y cuánto es? Pues es que no lo sé, porque esto lo pensé anoche y no me dio tiempo, no, en fin, literalmente no lo he visto, pero voy a arriesgarme. 3,1. Voy a decir 3,1, ¿ok? Y el próximo domingo, si tú lo habré hecho, yo creo, si me acuerdo. Y si tú me lo recuerdas, pues en fin, pues aclaramos si era 3,1 o qué otro número era. Y la comparación con la época de la Segunda Guerra Mundial me parece una buena idea porque estamos pasando de una economía pre-COVID a una economía con COVID, con parecida a la que estamos. A la que estamos viviendo, una economía con COVID, y por cierto, que no se en la lista de tragedias o de desgracias que no las he apuntado, está que haga el calor, o sea, está poderse bañar en la concha con gorrito de Papá Noel el 31 de diciembre, que yo no sabía si era Santa Cruz, o sea, si era Santa Cruz de Tenerife, vamos, Santa Cruz de Tenerife no hay playa, si era Las Canteras o si era
claro,
la concha.
Sí, dio el máxima nacional Bilbao ayer. Había más calor en Bilbao que en Sevilla.
Pues realmente impresionante este anticiclón, y esperemos que nos respeten luego que las borrascas, no sé, que luego no venga otra, que no vuelva Filomena o cualquiera de sus hijas o nietas o familiares, los que sean, ¿no? Pues, entonces, no sé, ¿quieres que diga algo más?
No, déjame.
Me callo, me callo, dale.
Déjame, eso, cállate un momento. No, porque siguiendo con el tema este, en una conferencia en un webinar de estos de Krugman, esto, lo que él mencionaba, porque el moderador del webinar le dijo que estaba preocupado porque la inflación se volviera a lo de los años 70, y Krugman le dijo, hombre, nadie sabe lo que va a pasar con la inflación en los próximos años. Él era muy optimista hace 6 meses, ahora es menos optimista, pero lo que sí decía es que la inflación de los años 70 fue posible porque la cultura de desprecio hacia la inflación también era diferente. Y él mencionaba en uno de sus libros, Vendiendo Prosperidad, habla del descubrimiento de la curva de Phillips a finales de los años 50, y dice cómo muchos economistas decidieron que en realidad había una relación entre inflación y paro, y que era una inmoralidad esto, tener tasas de paro elevadas a cambio de no tener inflación. Y Lester Thurow decía que había que ir a un 3% de paro en Estados Unidos, y que a efectos inflacionistas quedaba lo mismo que lo que había que asumirlos. Entonces eso provocó en los años 60 y 70 una cultura del gasto que era completamente distinta a la que existe ahora. O sea, es la época de Kennedy y Johnson, de la gran sociedad, de todo ese gasto enorme público en ayudas para no dejar a nadie atrás, y luego también es la época de la guerra de Vietnam, y luego ya el corolario a toda esa época fue Nixon saliéndose de Bretton Woods y decidiendo que el dólar iba a valer lo que él decidiera que valiera, que fue muy poquito, claro, y eso fue el preludio. Entonces Krugman lo que dice es que esa cultura hoy en día no existe. Ningún economista serio, salvo los peronistas argentinos o los bolivarianos, creen que se puede comprar paro con inflación. O sea, si tú dejas que se te vayan los precios, al final acabas sin empleo y acabas esto con una inflación absolutamente descontrolada. Entonces, esa es la esperanza. Pero existe el dilema del prisionero que tú has mencionado. O sea, yo como trabajador digo, yo si no reclamo y me aguanto la subida, bueno, pues si todo el mundo hace lo mismo, fenomenal, paramos, perdemos un poquito de capacidad adquisitiva y paramos la espiral precios-salarios. Pero, oye, ¿y si yo no reclamo y reclaman todos los demás? Pues entonces me veo en una situación en la que he aceptado una pérdida de poder adquisitivo y no ha servido de nada porque los demás han seguido reclamando. Y es más, si yo decido subir, que me suban el sueldo y reclamo la subida y los demás se quedan parados, pues es el mejor de los mundos, ¿no? Entonces, en este dilema del prisionero, ¿qué va a pasar? Bueno, pues muy poca gente lo sabe.
Bueno, es verdad, ¿no? Pero también es verdad que tenemos una subida del salario de los empleados públicos razonable, ¿no? Que ya está pactada, que yo creo que establece el ejemplo. Y sí, es verdad lo que dices, que realmente... Bueno, las circunstancias han cambiado. La curva de Phillips hizo mucho daño. O sea, establecer esto, aparte que, en fin, que en los años 70 se demostró su irrelevancia, tanto teórica como práctica, con la estanflación precisamente de principios de esa década, ¿no? Del siglo pasado. Al final, es claro, el componente permanente de la inflación es la subida de los salarios, y ahí, pues, por eso es tan importante de qué medida estamos hablando, ¿no? Porque en febrero, vuelvo a decir, en enero y en febrero, la inflación en España del año pasado, las tasas interanuales eran negativas, ¿no? Y entonces ahí los trabajadores con sueldos congelados hubieran tenido una subida del poder adquisitivo. Y si al final terminamos en 2 y la inflación media del año pasado fue el 3, pues habremos perdido un punto que a lo mejor nos lo podemos permitir, ¿no? O sea, otra vez, siempre con, para mi gusto, ¿no? O sea, y esto no es economía, es política. Para mi gusto, protegiendo a los más necesitados y asegurándonos que nadie está en una situación de necesidad extrema, de vulnerabilidad extrema y de pobreza. Y ya está. Y para eso tiene que haber. Pero eso no se arregla con eso se resuelve con otros mecanismos, ¿no? Entonces, lo que he oído, que me parece preocupante, y lo que he leído estas semanas, es a personajes que tienen tanta importancia como Marina Mazzucato, hablando de controles de precios, por favor, o sea, ya es el como remedio a la inflación, o sea, ya es la mayor de las locuras, o sea, de las locuras, de las inconsistencias técnicas, de los disparates teóricos, ¿no? O sea, y esperemos, en fin, esperemos que esto realmente no cale, porque no solamente no funcionan, vamos, terminaremos como con el PAN en España, ¿no? Que es el hijo absoluto de los controles de precios franquistas, ¿no? Donde como el precio del pan estaba controlado, pues las empresas pasaron dos cosas. Los españoles nos acostumbramos a pagar 80 céntimos por una barra de pan, y las panificadoras, para tener un margen, nos acostumbramos a comer pan malo y barato, ¿no? Y entonces, y ya está.
La pistola,
¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Pues fíjate, ¿y ahora dónde estás? Pues seguimos, como esto es parte de la cultura, se integra estos incentivos, seguimos con un mercado del pan completamente dividido. Por una parte tenemos un pan barato y malísimo, que no hay quien se lo coma, 80 céntimos, y luego como hay otros panificadores que diversifican, tenemos un pan que está bien, pero que es extravagantemente caro, porque le has dejado un poder monopolista a la otra parte del mercado que te cruje. Tú quieres salirte de los 80 céntimos, pues son 5 euros. Pero oiga, hombre, entre 80 céntimos y 5 euros, no, masa madre, y en fin, cuénteme usted el cuento chino que usted quiera, porque al fin y al cabo eso es harina y agua, ¿no? Y levadura. Okay, la levadura será madre, padre o prima de... Sí, de con alcurnia será la cepa de la levadura, pero qué horror, por favor, no nos hagáis esto. En otras, o sea, con lo del pan ya tenemos, ya ha sido una broma que llevamos 80 años con ella, ¿no? Y lo que te rondaré, Morena, porque ahora tú explicas a los españoles que una barra de pan decente tiene que costar 2 pavos, ¿no? O sea, o 1,50, ¿no? No sé cómo decirte, o sea, en un número así un poco sensato, pues no, va a ser que no, ¿no? Entonces, ojalá jamás transitemos ese camino, ese busquemos esa cosa. Y solo me ha quedado un comentario, no sé cómo vamos de hora, porque tengo que hacer algo con esta cámara, que no veo nada, pero Francia, las elecciones en Francia, sin duda, fundamentales, el futuro del euro. Alemania va a ser pro en este nuevo ciclo electoral, es como se llama, ¿no? Alemania va a ser pro-europea, y ojalá Francia también lo sea, que es lo mejor, insisto, lo mejor que nos puede pasar, lo que más estabilidad da, lo que más tranquilidad me da a mí, independientemente de quién gobierne, quién no gobierne, con qué coalición, con qué... con tal, siempre y cuando tengamos un proyecto europeo, ya que no tenemos un proyecto español, ¿no? Realmente no lo hay, un proyecto consensuado. Si el consenso es el proyecto europeo, pues yo con eso ya me va bien, ¿no? O sea, que los vecinos, que mis vecinos organicen y se organicen de una manera u otra la corrala, pues bueno, pues que la organicen como quieran, ¿no? Con tal de que haya una... ¿no? Un estadio, un nivel administrativo superior que mantenga unos valores que a mí me parece que hoy por hoy, pues, siguen siendo los mejores del planeta, ¿no? Tener el estado de bienestar europeo me parece que es un, a pesar de lo que cuesta, me parece que es un regalo maravilloso para todos. El proyecto del euro, 20 años ya otra vez, ese sí que no lo hubiera acertado, vamos, pues puestos a acertar, ¿no? Que a pesar de todos los pesares, a pesar de todo lo que ha ocurrido, el paraguas de hierro sigue ahí, sigue siendo de hierro, pero sigue siendo paraguas, ¿no? Y no sé, ojalá sigamos transitando por ese camino en el 22 y sobre todo, ojalá ya dejemos de hablar del virus, que yo ya, o sea, yo ya no puedo más con el comentario, ¿no? Con la cosa esta de tío, lo que queráis, pero hacen lo que sea, pero con tal de no tener que, pero no me preguntéis, o sea, con que sea, pero vamos a hablar de otra cosa.
Sí, porque lo único que te has dejado en el tintero es en la estrategia de COVID cero y las implicaciones para la recuperación mundial.
Cierto, mira, China. Fíjate que al final siguen siendo variantes del mismo relato de China-China, de China-China, y ahora es China. Evergrande vino y se fue, no sé dónde está Evergrande, qué ha pasado con ello. Ahora es si el COVID cero cierra una ciudad, entonces os vais a quedar sin camisetas o sin pelotas de tenis o sin... no sé. Me parece que sigue siendo parte de China-China. China si seguirá con el COVID cero mientras le parezca o cerrando ciudades. Vete tú a saber por qué lo hacen, cuál es el... Mira, China, quedan un mes y dos días para la inauguración de los Juegos Olímpicos y vamos a ver si hay o no hay yuanes digitales. Eso me parece mucho más sensato que andarse preocupando de si el COVID cero entonces cierra no sé qué y nos falta no sé qué cosa. Mira, no, muy baja prioridad y no me hubiera importado nada que se me hubiera olvidado todo, se me hubiera olvidado del todo, excepto por la alegría de volver a recordar, y de esto espero que hablemos, el yuan digital, la apertura del yuan digital en nuestros móviles dentro de 35 días, ¿no? El día 4. Ojalá pase eso y sería, yo creo que va a ser un momento importante, ¿no? De esos momentos importantes en la historia de la humanidad, si eso va a ocurrir y va a traer consigo otros cambios. Y me gusta decirlo, ¿no? Porque ahora lo bueno de tener este podcast es que tenemos nuestra propia hemeroteca, ¿no? O sea, y de continuarlo, ¿no? De darle continuidad, ¿no? Y entonces, pues digámoslo, ¿no? O sea, aquí queda dicho. Eso puede que sean parte de las sorpresas de eso, quiere decir, las monedas digitales de bancos centrales, quizás de alguna de las cinco compañías. Hoy en el país había una lista de las 200 empresas, bueno, no, las 50 más grandes, y un comentario, un artículo largo en la sección de economía de capitalización bursátil. Recomiendo a nuestros lectores que le echen un vistazo porque reflexionen un poco sobre quiénes están y quiénes no están y busquen cuál es el primer banco y cuál es la primera petrolera y dónde está el primer fabricante de automóviles y cuánto vale Tesla y cuánto vale Microsoft y realmente, ¿no? Muy, muy interesante, y puede que las sorpresas de este año estén ahí, ¿no? Estén en el mundo financiero, en el mundo de las criptomonedas, en el mundo de las divisas digitales, y ya veremos a ver qué pasa, que va a estar, la verdad es que yo empiezo 2022 con ganas, con ilusión, con interés y bueno, y con los dedos cruzados para que de verdad ya se acabe esto de una vez, o sea, que esto sea, si esto fuera el canto del cisne del coronavirus, ojalá, ¿no? O sea, ojalá.
Bueno, pues efectivamente todo parece indicar que Omicron va a ser la vacuna definitiva, pero bueno, no lo sabemos. Y como tú muy bien dices, en economía y en la vida en general, es absolutamente impredecible, y como decía mi madre, el hombre propone y Dios dispone. Esto hasta la semana que viene.
Hasta luego, cuidaros.